Hola, tengo hoy a una invitada súper profesional, súper inteligente y a la que me hace mucha ilusión tener aquí, pero también bastante respeto, casi al mismo nivel. Os digo, ella es Marina Díaz, psicóloga. Está especializada en clínica, 4 añitos, casi nada, pero además es escritora. Tiene una novela publicada que se titula El arte de encontrarse por casualidad. Ella también tiene un blog, psicosupervivencia.com. Todo esto te lo voy a dejar en las notas del episodio. Y escribe en su lista de correo cada día. Sí, lo has entendido bien. Marina es capaz de contar una anécdota, una vivencia o una lección cada día. Y bastante interesante, en mi opinión, porque además es graciosa y ocurrente. ¿Y podemos pedirle algo más a una invitada? Pues en este caso sí, porque además Marina tiene un artículo de hace tiempo en su blog sobre buscar pareja, dirigido a mujeres, en el que cita a los científicos más expertos en atracción y relaciones. Y ella además se moja, porque da consejos claros que pueden resultar duros para algunas personas. Así que hoy vamos a profundizar un poco en esto y vamos a hablar con Marina de buscar pareja y de ligar científicamente. O aproximadamente científicamente. Si aún no lo has hecho, te aconsejo que cojas papel y boli, porque va a valer la pena. Marina, bienvenida.
Muchas gracias, Héctor. Estoy muy contenta de estar aquí.
Oye, así para empezar, ¿en qué andas metida ahora mismo que nos puedas contar?
Ahora mismo estoy, como tú has dicho, como siempre, con Psicosupervivencia, con mi mail diario, ahí dando la tabarra, entre comillas, a quien me quiere leer. Recientemente he cerrado mi membresía, tenía una membresía llamada el Club del Cambio, pero ha sido demasiado, aunque iba muy bien, ha tenido un poco de muerte por éxito y la he cerrado, pero con la intención de seguir creando cosas. Ahora mismo estoy lanzando mi curso de Bullet Journal, no sé exactamente cuándo se va a publicar este episodio, quizá te lo tenía que haber preguntado antes, pero bueno, si tú lo sabes ya, ¿cuándo va a salir?
Pues no he pensado la fecha, la verdad. No tengo la fecha pensada, pero oye, igual luego lo comentamos y hago que coincida, ¿eh?
Perfecto.
¿Cuándo lanzas el programa del Power Bullet Journal?
A la gente del futuro os digo que si es antes del 21 de noviembre, todavía estáis a tiempo de apuntaros. Y si es después, os podéis apuntar igual a la lista y el curso de Bullet Journal probablemente va a salir cada trimestre. Así que todavía estás a tiempo, aunque sea de cara al siguiente.
Muy bien.
Y en eso estoy, básicamente. Siempre tengo además disponibles otros cursos que están siempre ahí en mi web, pero ahora mismo estoy centrada en el lanzamiento de ese curso porque además me parece que es uno de mis cursos más útiles. A ver, todos me gustan, son como hijos y todos tienen algo especial, pero el de Bullet Journal concretamente ¿sí? Es súper práctico, se ven mejorías muy rápidas y la verdad es que me encanta, así que estoy muy contenta de lanzarlo de nuevo.
Te iba a decir, a ver, porque yo voy a hacer una referencia sobre todo a un artículo que tienes en tu blog, una entrada, que voy a dejar el enlace para el que lo quiera ver, que creo que vale mucho la pena leerlo entero. Y al principio de ese artículo asumes que, bueno, haces una advertencia, haces todo una advertencia, pero asumes que en los comentarios va a haber polémica. ¿Por qué piensas que puede ser polémico o que suele ser polémico hablar de dar consejos sobre emparejarse?
Los mitos del amor romántico han hecho mucho daño y es algo de lo que estamos siendo conscientes desde hace relativamente poco. Entonces, creo que quizá, como suele pasar en la especie humana, nos hemos ido al otro lado del péndulo. Y ahora decir absolutamente lo contrario, que el amor romántico que es mentira, que puedes estar bien sin pareja y bien con pareja y que da igual y que te dediques a otras metas personales tuyas, que te dediques a ti mismo, que aprendas a estar bien sola, que te enfoques en tu carrera. Ese es el mensaje un poco políticamente correcto. Que se puede estar igual con pareja que sin ella. Sin duda estoy de acuerdo con eso porque al final la felicidad o el bienestar o la satisfacción es un trabajo interior y si la condicionamos a cualquier cosa externa, al final siempre vamos a acabar perdiéndolo. Como decía una autora que me gusta mucho, Jeanine Roth, ella decía, lo que se puede perder en un incendio no es tuyo y al final la pareja entra dentro de esa categoría. Y sin embargo, también es verdad que una buena pareja, y aquí quiero enfatizar la parte de buena, porque cuando tu pareja es un desastre, al contrario, te puede causar muchísimo dolor y muchísima infelicidad. Sin embargo, una pareja buena tiene una gran influencia en la felicidad, en muchos factores asociados, en la salud, en la satisfacción con la propia vida. Se ha visto que mucho mayor que otros factores como el dinero, como tener hijos, como la realización profesional. En mi caso personal, sin duda es así. A mí lo que más satisfacción me da en mi vida, con diferencia, es mi pareja. Entonces, ¿qué tipo de profesional sería si yo no te animara a que si tú quieres encontrar pareja, si está dentro de tus metas, vayas a por ello? E incluso yo a gente que me hace preguntas sobre otras cosas y no lo menciona y me dice, por ejemplo, que a partir de cierta edad que se sienten muy aislados, que les cuesta encontrar amigos porque todo el mundo está emparejado. Y yo lo menciono, yo digo, ¿a ti te interesa encontrar pareja? Es algo que te podrías plantear porque para la mayoría de la gente es algo que nos trae felicidad y satisfacción. Y me parece que es poco honesto no decirlo porque creo que puede también influir en que muchas personas dejen pasar demasiado tiempo y al final acaben sin pareja y se pierdan una parte muy bonita de la vida. Y entiendo que es una postura polémica, pero es la mía. Yo no he venido aquí a hacer amigos, Héctor, he venido aquí a decir mi verdad.
Oh, me encanta, me encanta. Pues más de esto quiero, porque, a ver, te lo pregunto desde tu punto de vista como científica. En nuestra vida diaria estamos rodeados de tecnología y de ciencia. En salud contamos, bueno, ya lo sabes, con avances científicos brutales a diario. Por ejemplo, en economía, voy a hablar de a salud, dinero y amor, ¿no? En economía no paramos de ver cómo la tecnología avanza rápidamente a pasos agigantados con cosas que a veces incluso nos cuesta entender, ¿eh? Y puede ser que en el amor aún no estemos aprovechando toda la evidencia científica que tenemos o todo el potencial científico que tenemos para sacar al máximo, para aprovecharlo precisamente para lo que decías, para tener pareja y ser más felices.
Sin duda, sin duda. Cuando yo escribí el artículo, el de cómo seducir a un hombre según la ciencia, una de las cosas que digo al principio es, este es el artículo que me hubiera gustado tener en el pasado cuando estaba soltera, porque yo lo escribí cuando estaba ya con el que ahora es mi marido, con Pablo. Y me habría encantado tener ese capítulo con 20, con 25, me habría ayudado muchísimo. Y el ver que esa evidencia estaba ahí y que esos estudios estaban ahí y que había gente diciéndote qué puedes hacer, que lo hemos comprobado, que funciona, me pareció por una parte muy esperanzador y por otra parte un poquito frustrante por decir, ¿por qué no tenía yo este conocimiento accesible en aquella época? Porque me habría servido un montón, me habría ahorrado dolores de cabeza y de corazón. Y creo que hasta cierto punto es porque, fíjate, es paradójico, porque igual que te he dicho antes que estamos tratando de expulsar o de desmitificar el amor romántico, al mismo tiempo también hay mucho de poner en un pedestal la magia, la espontaneidad. Y creo que incluso ambos mensajes pueden ir un poco de la mano, a ver si lo sé, si le sé yo dar forma a esto, en el sentido de que se te transmite el mensaje de no te esfuerces demasiado para encontrar pareja porque no es tan importante y además si sucede, va a suceder cuando menos te lo esperes, cuando estés centrada en tus cosas y viviendo tu mejor vida, entonces mágicamente va a aparecer el maromo de tus sueños. Y en realidad, como te decía antes, hay evidencia al respecto, hay cosas que puedes hacer y no solo eso, sino que el tiempo juega en tu contra. Y este es un mensaje que tampoco es muy políticamente correcto, ¿no? Porque mucha gente es como, no, pero que no te corra prisa, llegará en el momento apropiado. Es mentira. Mientras van pasando los años, vas a tener menos posibilidades, el mercado va a estar más reducido, a ti te va a ser más difícil también porque vas a estar menos habituado, vas a estar, como se suele decir, vas a tener más tus manías y tus historias. Entonces, en ese sentido, si es algo importante para ti, reconócetelo, sé honesto, ponte las pilas y efectivamente presta atención a esa evidencia. Además, quiero mencionar que ahí hay un problema también de resistencia interna, que es algo con lo que yo estoy muy familiarizada por mi trabajo en psicología y concretamente en ENACT, en terapia, aceptación y compromiso. Y al final la premisa es que casi todos los obstáculos y los bloqueos que nos encontramos tienen que ver con la evitación, con el tratar de evitarnos emociones y pensamientos difíciles. Y en este caso de encontrar el amor es que hay mucho que es difícil, que es complicado, que nos requiere salir de la famosa zona de confort y no queremos. Entonces es mucho más fácil, como decía una amiga mía de Granada, ella decía, yo estoy en modo flor. Y yo le decía, chica, pues en modo flor no sé si va a venir alguien a regarte o no. No eres una flor, eres un humano, tienes patas, tienes piernas, tienes boca, tienes cerebro. Entonces, utilízalo.
Vale, me ha hecho mucha gracia, me siento muy identificado. Seguramente gran parte de lo que comparto yo en redes también es lo que a mí me hubiera gustado tener cuando yo tenía 18 años. Y de hecho me pasa, ¿eh? Tengo alumnos que con 25 años me dicen, es que claro, yo con 25 años, ¿ya qué voy a hacer? Y dice, pues, yo a los 32 no tenía ni idea, no tenía absolutamente ni idea. O sea, tú con 25, vamos, tienes toda la vida por delante. Vale, entonces, mira, no voy a citar mucho a los conocidos, Baranowski, a David Bass, toda esta gente, pero sí me gustaría hablar de la orientación evolucionista, porque hablas en tu artículo de esta orientación. Claro, hay cosas que, honestamente, que me gustan de la orientación evolucionista y otras que no tengo muy claras. ¿Cuánto hay? Por ejemplo, que decimos lo típico, ¿no? El ratio cadera-cintura, que parece que es bastante claro que a los hombres nos gusta ese ratio, ¿no? O que siempre las mujeres prefieren hombres más altos que ellas, cosas así, ¿no? ¿Cuánto puede haber, crees, de ciencia, digamos, de utilidad en estas afirmaciones de origen evolucionista?
Fíjate, yo con el enfoque evolucionista tengo una relación un poco de amor-odio. Porque por una parte yo le hago muchísimo caso para muchas cosas, para lo que como, para cómo me muevo, para el tipo de vida que trato de llevar, y tiene, para mí tiene muchísimo sentido. Y sin embargo también veo que es una narrativa, como cualquier otra, y que hay un riesgo en seguirlo como si fuera la Biblia, igual que hay un riesgo en seguir cualquier otra narrativa o cualquier otro dogma como si fuera la verdad absoluta, porque en realidad no lo sabemos. En realidad ninguno estábamos ahí con los hombres de las cavernas viendo lo que hacían. Entonces, en primer lugar, yo te preguntaría si tiene sentido para ti, si resuena contigo. Yo creo que todo lo que nos dicen los gurús, entre comillas, o los expertos, para que les prestemos atención, tienen que resonar en cierto nivel con cosas que nosotros hasta cierto punto ya sabemos o nos imaginamos que pueden tener sentido. Además de eso, creo que siempre está muy bien ver qué dice la ciencia aquí ahora. Al final, es evolucionista y hemos evolucionado y tenemos un maravilloso córtex prefrontal por encima de nuestro cerebro reptiliano que también tiene algo que decir. Y sobre todo, ver qué nos dice nuestra experiencia, porque al final yo creo que esto también de lo que dice la ciencia, yo creo que también está como muy trivializado, porque al final la gente que te dice, no, yo es que sigo lo que dice la ciencia, en general lo que siguen es lo que dice otro, que dice otro, que dice otro, que dice la ciencia, y al final nadie se ha leído el artículo, me explico. Entonces, en ese sentido, para mí, en última instancia, lo más importante es lo que te dice a ti tu experiencia. Por ejemplo, en el tema de cintura-cadera, curiosamente, en particular, me parece gracioso porque creo que es algo que no solo se alinea evolutivamente o se puede alinear, sino que también en general para la inmensa mayoría de la gente es una meta factible que se puede alinear con tus objetivos de salud y de bienestar, porque también la ciencia dice, siempre comillas, que lo que es la circunferencia de la cintura, la grasa abdominal y todo esto se relaciona con muchos otros factores pues, metabólicos y de salud y de inmunidad y de todo esto. Entonces, probablemente a la inmensa mayoría de la población le interese tener un buen ratio de cintura-cadera, ¿no? Entonces, en ese sentido, en ese tema concreto, yo no me peleo. Yo digo, bueno, lo dice la ciencia para seducir, lo dice la ciencia para la salud, a mí me interesa, lo quiero, lo deseo, voy a trabajar en lo posible en esta dirección. Pero, por supuesto, es algo que tiene que tener sentido para ti, que tiene que estar validado por tu experiencia personal.
Vamos a seguir hablando de físico, de hecho, ya que lo has mencionado. Porque en tu artículo hablas de oye, chicas, el físico es importante. O sea, y que no te vendan aquello de que lo importante está en interior y esas cosas, ¿no? Y aconsejas a las chicas, a las mujeres que vayan al gimnasio, que se cuiden y todas esas cosas. A mí me resultó refrescante leerte. En mi experiencia, además, a ver cómo lo ves tú, yo he trabajado durante muchos años con personas que tienen problemas para establecer o para mantener buenas relaciones. Y he visto un patrón curioso cuando los hombres, por ejemplo, se divorcian, se apuntan al gimnasio, se van a hacer crossfit o a hacer maratones y cosas así. En cambio, ellas tienen más tendencia a apuntarse a talleres de crecimiento emocional, espiritual o desarrollo personal. ¿No tendría sentido igual que la estrategia contraria sea un poco más útil para ambos?
A ver, en el caso de las mujeres, yo pienso, y a ver, y es que esto es algo que es que el que te lo contradiga, a igualdad de condiciones, elegimos al espécimen más atractivo en la inmensa mayoría de los casos, a igualdad de condiciones. Luego hay que ver que la mayoría de las veces las condiciones no son iguales y va a haber un montón de hombres que te digan, pues sí, esa tía está muy buena, pero hablo con ella 2 minutos y no tiene nada que decir, o viceversa. Eso, por supuesto, que siempre va a suceder. Pero a igualdad de condiciones, no sé, si alguien viene aquí o está escuchando este podcast y piensa que no, que a igualdad de condiciones elegimos a la persona menos atractiva, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido. Entonces, probablemente a las mujeres sí, efectivamente, les va a venir bien el mejorar su atractivo físico, apuntarse al gimnasio, apuntarse a CrossFit, a lo que ellas le haga disfrutar, siempre y cuando también se alinee con sus propias metas, con sus propios objetivos. Yo es algo que menciono a menudo en el artículo, que es No es mi intención hacerte sentir alienada, no es mi intención hacerte sentir que tienes que hacer cosas que no quieres por satisfacer a un hombre, para nada. Pero tampoco es mi intención decirte, sigue haciendo lo que estás haciendo hasta ahora, que mágicamente vas a tener resultados diferentes, porque eso sería mentirte. Entonces, en lo posible, léete el artículo, toma las cosas, como dicen en inglés, with a grain of salt, ¿no? Tómatelo, cógelo con pinzas, examínalo, y si es algo que tú puedes hacer, que te hace sentir cómoda, satisfecha, atractiva para ti misma, para los demás, para otro, pues ¿por qué no? Eso en el caso de las mujeres. En el caso de los hombres, a ver, precisamente talleres de inteligencia emocional o desarrollo personal, yo pienso, y esto ya quizás es algo más subjetivo mío porque no te puedo mencionar ahora mismo evidencia concreta al respecto, pero creo que en el caso de las mujeres, más que la inteligencia emocional y el que alguien sea tu mejor amigo o tu mejor amiga, creo que apreciamos más el carisma. Entonces, yo en el caso del hombre aconsejaría más bien trabajar en tu carisma, que es también una habilidad que puedes trabajar, que puedes mejorar. El ser divertido, en tener pasiones, eso es algo que también a las mujeres nos seduce mucho, un hombre apasionado, un hombre que sabe lo que quiere, y me parece que puede ser más atractivo que el tema de la inteligencia emocional, aunque, por supuesto, pues nos gusta el hombre inteligente emocionalmente, pero pienso, no sé cuál es tu opinión, pienso que en general preferimos eso, un hombre que sea carismático, apasionado y divertido. No sé qué opinas tú.
Te doy mi opinión muy rápido, mi canal se llama Carisma y confianza. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por ahí. Aún así, también quiero decir que yo me refiero, sobre todo, te estaba preguntando por casos extremos de hombres que se encierran 5 horas al día en el gimnasio, pero que luego son incapaces de mantener una conversación, por ejemplo, ¿no? O el caso opuesto, ¿no? Pero aún así, yo creo que has dado mucho en el clavo, o sea que...
También hay aquí un punto de lo que yo hablo muchísimo también en ese artículo. Es que de verdad me encanta el artículo, no es porque sea mío, pero es que me habría ayudado
bueno,
tanto,
Marina.
Dios mío,
es que
ojalá pudiera.
Es muy bueno.
A ver, en realidad el trabajo es más de Baranowski que mío, pero bueno, que el trabajo de digestión y de presentación de esos contenidos, pues creo que en general estaba bien. Y sí. Me parece que, modestia aparte, y me parece que esto tiene que ver mucho también con el tema de la ambigüedad, ¿no? Muchas veces. Las mujeres, y de nuevo, bueno, aquí ya vamos a quitar ya la advertencia, vamos a hacer generalizaciones, vamos a hacer observaciones y aquí que cada uno de aquí agarre lo que quiera, ¿no?
Si cuando quieras cogemos ahí un cubata, ¿sabes? Nos cogemos unos gin tonics y ya hablamos desde la barra del bar.
Aquí desde el cuñadismo
adelante.
Extremo.
Adelante.
Dicho esto, pienso que muchas veces también las mujeres confundimos inteligencia emocional o desarrollo personal con el vómito emocional, la sobreexposición, la sobrevulnerabilidad, con el contar todo demasiado pronto, el contarle a la persona nada más acabarla de conocer, cuando eras pequeña, pues que yo qué sé, que en tu familia había problemas, historias así, ¿no? Y pienso que esto puede ser muy pernicioso para la atracción y muy pernicioso para el ligue. Y en la otra dirección también, al final, yo no sé si tú recuerdas este capítulo de Friends en el que aparece haciendo un cameo Bruce Willis y Rachel sale con él, es el padre de la novia de Ross, si no me equivoco, y es un tío como muy duro, ¿no? Y un tío como muy emocionalmente cerrado, ¿no? Y entonces ella lo anima a que hable de su infancia y a que le cuente, y en un momento dado él empieza a llorar y es como que una puerta se abre y empieza a contarle y se tira llorando horas, ¿no? Y ella al final eso lo encuentra súper repulsivo, entre comillas, y deja de salir con él. Y yo creo que a la inversa también. Entonces, pienso que hay que tener mucho cuidado con esto de la inteligencia emocional y de pasarse, porque pienso que afecta a uno de los factores primordiales en la atracción, que es la ambigüedad. Todo lo que disminuya esa ambigüedad al final perjudica la atracción. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y es un error que yo cometí muchísimo. Yo pensaba que lo que tenía era que mostrarme vulnerable y mostrar la gran persona que era y lo intensa y compleja y profunda que era. Y eso al final lo que hacía era ahuyentar a la otra persona porque decían, ¿esto qué es? O sea, me estás tirando encima un cubo con todas tus interioridades y es demasiado.
Porque lo hacías demasiado al principio, digamos, ¿no? O sea,
claro, demasiado al principio, demasiado de golpe. De hecho, me pasó con Pablo, curiosamente, porque yo tenía un blog personal en el que escribía todas estas cosas profundas y complejas. Entonces nosotros nos conocimos, estuvimos juntos unos cuantos días de viaje por ahí y tal, y en un momento dado yo le dije que si quería leer mi blog, porque además para mí eso era como, aquí estoy yo, ámame, ¿no? Y él me miró y me dijo, ¿cuál fue la palabra que utilizó? No me acuerdo. Algo así como, ¿cuán...? No me acuerdo cuál fue. ¿Cuán inestable? Esa fue la palabra. ¿Cuán inestable sos? Me preguntó, él es argentino.
Ah, bueno, pero es que es argentino, claro, él ahí tiene experiencia.
¿Cuán inestable sos?, me dijo. Y entonces ahí me di cuenta de que eso que yo había pensado que era una estrategia ganadora, de mostrarle toda mi interioridad, además en forma de blog, con cientos de entradas, literalmente, no era una estrategia ganadora. Por suerte, ya habíamos establecido nuestra relación lo bastante fuerte como para que progresara. Pero si eso se lo hubiera hecho el primer día, quizá habría salido corriendo, no lo sé.
Me alegro de que tuvieras tu final feliz.
Yo también, yo también.
Vamos a hablar un poco de esas estrategias de las chicas que a veces no funcionan, de esos estereotipos. Porque, y además siguiendo con tu historia, decías que te exasperaba, además lo dices así, me exasperaba tener que comportarte de forma pasiva, ¿no? Por esa idea un poco errónea de que las chicas tienen que esperar. Entonces, ahora desde esta marina, desde el gigante intelectual que eres ahora y toda esa experiencia que tienes, ostras, ¿cómo le dirías a una chica, imagínate, una chica joven que no tenga esa experiencia, cómo puede tomar la iniciativa en el ligue sin pasarse, digamos, ¿no? Sin uh-huh. hacer aquello de pasarse, de abrirse demasiado?
Bueno, lo de gigante intelectual me ha tocado la patata, Héctor. Es decir, que no me considero una gigante intelectual en absoluto, me considero, yo qué sé, de la media intelectual, tirando a despistadilla. Dicho esto.
Perdona, te pido disculpas. Ha salido
no
el fan.
Nada.
Ha salido
no pasa
el fan.
Nada, lo aprecio.
Lo borro, luego lo borro. Palabra. Esto luego lo borro.
En fin, dicho esto. Creo que la confusión que yo tenía en mi pasado, en mi juventud, es que yo confundía tomar la iniciativa con, como te decía antes, ser excesiva y cargarme toda esa ambigüedad. Entonces, era como que por un lado pensaba que se tenían que acercar a mí desde el punto de vista del ligue, pero por otro lado yo era como muy excesiva en el momento en que empezaba esos contactos, ¿no? Entonces hay que encontrar ahí ese equilibrio. Lo bueno es que la evidencia nos dice que casi cualquier manera en que tú te acerques a un hombre, casi cualquier manera de entablar conversación va a ser recibida de forma positiva. Y yo pienso que para la mayoría nuestra experiencia respalda esto. O sea, yo creo que nunca me he acercado a un chico. A ver, yo no he hecho mucho ligue de discoteca, la verdad. Pero bueno, acercarte a un chico, a un hombre y hablar con él. Y creo que nunca me han dado largas, como quizá la inversa sí se puede producir, en plan de yo qué sé, lárgate o de hacerte la loca o de mirar hacia otro lado y decirle no, gracias, no me apetece hablar ahora. Creo que es raro eso. Yo no lo he visto en mí misma ni en mis amigas. No lo sé. En cualquier caso, la evidencia efectivamente apoya eso y casi cualquier cosa que tú le digas va a ser una cosa positiva para empezar conversación. Otra cosa es que luego le gustes o no. A mí me han entablado conversación conmigo muchos chicos que luego me han dado larga, por lo que sea, probablemente por mi ineptitud a la hora de generar atracción. Pero bueno, pero que de primera esté de larga, eso es raro. Entonces eso nos tiene que animar a establecer el contacto, entablar conversación. Y también se puede hacer de forma no verbal. Por ejemplo, mirarle fijamente y bajar la mirada, tocarte el pelo, sonreír. Esas cosas que parecen como muy exageradas, pero al parecer los hombres tienen más dificultades que nosotras para interpretar las señales no verbales. Así que lo que a ti te puede parecer muy exagerado y muy ridículo puede que sea el punto que él necesita. Otro tema que yo también es un error que cometía, no flirtes con otros chicos. Pensamos que eso nos va a hacer más atractivas. A la inversa sí que funciona. Las mujeres percibimos como más deseables los hombres con pareja y los hombres que son deseados por otras mujeres. Pero parece ser que en este caso no. Parece ser que un hombre va a dar un paso atrás y a decir, si está con otro, yo no quiero aquí peleas de machos, así que me voy a retirar. Así que no flirtes con otros chicos no es una buena estrategia.
Muy bien, me encanta. Podría seguir escuchando mucho. Y ya puestos, con lo que dice la evidencia científica, dices cosas bastante, bastante serias. Dices que a los tíos nos gustan jóvenes, guapas, con pechos grandes y que encima estamos más dispuestos al sexo por el sexo, al sexo casual, ¿no? Y es verdad que hay varios estudios que hablan de esto, ¿eh? Pero me gustaría que nos expliques también tu opinión de por qué, al final, los hombres también acabamos emparejados. O sea, ¿por qué crees que a pesar de que tengamos esa predisposición, digamos, que seamos como más básicos, ¿no? Por decirlo así, un poco de barra de bar también, ¿por qué luego acabamos emparejados? ¿Hay esperanza para el amor?
Por supuesto que hay esperanza. Siempre hay esperanza para el amor. La monogamia al final tiene ventajas también para el hombre, porque asegura que la mujer no se va a ir con otro, que va a estar seguro de que los hijos son suyos, sus descendientes van a sobrevivir. Entonces, desde esa narrativa evolutiva que tanto nos gusta, en el fondo tiene sentido. Sí. También podría ser una explicación el decir, si al final los monógamos son los que sus descendientes sobrevivieron con más probabilidad y se reprodujeron y demás, quizás se hayan ido seleccionando a ellos mismos. Pero bueno, esto ya es pura especulación. Por otra parte...
Pero yo le veo sentido, perdona, pero yo le veo mucho sentido, ¿eh? O sea, asegurarse... Uh-huh. Que yo tengo una niña de casi 4 años. Yo le veo mucho sentido decir, ostras, es que eso hay que cuidarlo. O sea, porque si no, claro. no... Yo le veo sentido, ¿eh? Que nuestra monogamia venga más por asegurar que esa criatura va a sobrevivir.
Absolutamente. Además, los seres humanos, como te decía antes, tenemos ese magnífico córtex que recubre todo nuestro cerebro y ese magnífico prefrontal que limita la influencia de nuestros impulsos. Y al final uno se da cuenta, eso es una conversación que mi marido y yo tenemos muy a menudo, los dos somos hijos de padres divorciados, a los dos nos ha afectado enormemente esta circunstancia y nos sigue afectando porque un divorcio es algo que afecta toda la vida y durante generaciones. Y los dos estamos 100% comprometidos a permanecer juntos en nuestra pareja, salve circunstancias, no sé si eso está bien utilizado, salve, bueno, tú me entiendes, a no ser que pase algo absolutamente fuera de lo común, pero los dos estamos muy comprometidos a que pase lo que pase, nos vamos a quedar por nuestra hija y por darle a nuestra hija esa familia estable. Y eso es algo que nosotros podemos decidir como personas adultas, como personas evolucionadas también, evolucionadas evolutivamente, valga la redundancia, y orientadas a valores y con capacidad de mirar más allá, con capacidad de tomar perspectiva. Todas estas son esas características absolutamente humanas que van a hacer que tomemos decisiones más allá de nuestros impulsos. Además, es que en el fondo una relación de pareja también tiene muchas cosas positivas, profundidad, estabilidad emocional, estabilidad también para perseguir otras metas, y eso es algo que además muchos hombres valoran. Recuerdo que, no sé si es en su libro sobre escritura que se llama On Writing, no sé cuál es la traducción al castellano, o en una entrevista... En
sobre escribir o algo así, ¿no? ¿Sería?
Sí, sobre escribir o... Sí, algo así. En algún sitio le he leído yo a Stephen King que él decía que una de las mayores influencias para su éxito, una de sus mejores bazas había sido stay married and stay healthy, permanecer casado y permanecer sano, o sea, cuidarse físicamente y seguir con su matrimonio, porque lo que él daba a entender es que eso le había proporcionado esa estabilidad emocional que él necesitaba para todos los días levantarse y escribir. Entonces yo creo que eso es algo que también es un discurso que le he escuchado y le he leído a muchos hombres de éxito y creo que es algo que también valoran. Entonces, sí, sin duda hay muchos hombres interesados en la monogamia y lo que pasa es que quizá no estés buscando donde tienes que buscar. También en este sentido hay diferencias de personalidad y de temperamento y también es verdad que hay muchos hombres, y aquí de nuevo generalizaciones a tope, 3x1, pero que es verdad que hay muchos hombres que nos dan las mariposillas, que son atractivos, que saben ligar, que saben flirtear y que probablemente no sean los más indicados para esa relación monógama que tú buscas, pero en ese caso tú también tienes que mirar un poco más allá y decidir que vas a valorar más esa relación a largo plazo que esas mariposillas en el estómago, porque quizá esas mariposas sean precisamente las indicativas de que ese hombre en concreto no te conviene.
Voy a preguntarte ahora, vamos a darle la vuelta a la tortilla, a ver, y a ver qué nos dices para los chicos. A ver, ya sé que el artículo iba encaminado a las chicas, pero yo quiero saber tu opinión. A ver, ¿cuánto dirías, y hemos hablado más o menos de esto, de cuánto influye, según tu opinión, el físico de un hombre en la posibilidad de atraer a una mujer, puramente el atractivo físico?
A ver, yo pienso que influye y pienso que la que diga que no, pues quizá no le influye. Pero, como te decía antes, a igualdad de condiciones, lo lógico es preferir a un hombre atractivo. Es verdad que las mujeres, a veces hemos dicho eso de es demasiado guapo y es demasiado perfecto, que los hombres dicen, es que no te entiendo, como que es demasiado guapo y que es demasiado perfecto. Pero nos fijamos, tenemos ojos, no, en fin, nos fijamos
pero yo,
en el atractivo.
¿Sabes por qué creo que sí? Eso yo creo que puede ser real. Y uh-huh. tendría un sentido evolutivo también. ¿Qué sentido evolutivo podría tener que un hombre sea demasiado guapo para una chica?
La proclividad a la promiscuidad, ¿no? Probablemente.
Que no lo va a poder mantener. No va a poder mantener una relación a largo plazo con él. Yo solo le veo eso, ¿eh?
Uh-huh. Sí, o sea, Sí, sin dudas. Aquí lo que te quiero decir es que hay veces, por lo menos en mi caso, aquí voy a hablar desde mi experiencia personal totalmente, que es verdad que hay hombres que yo los veo y digo, es como un poco como que en el de Barbie, es las facciones son demasiado guapas, no me termina de resultar atractivo. Y luego es verdad que también hay hombres a los que veo y digo, este tío es espectacularmente atractivo, pero no querría estar con él porque probablemente tendría que estar sacudiéndome a las mujeres de encima todo el rato. Quizás me refiero a esa distinción. Dicho esto, yo pienso que es importante y de hecho hay estudios también que correlacionan sobre todo algunos factores como la altura o como el tener pelo con tu atractivo sexual. Y bueno, esto es como todo. Al final, pues una cosa son los estudios y luego otra cosa es la realidad. Y al final los estudios además en su mayoría hacen la media y siempre hay alguien que se sale de la media. Pero sí que es verdad que parece que por lo menos el tema de la altura es importante. Luego también otra expresión que yo escucho mucho, no sé si tú también, es la de es importante para mí que se cuide, que me parece que es un poco un eufemismo que utilizamos nosotras como para que esté fuertecito, que no esté dejado, ¿no? Y que se lo vea, pues eso, que se cuida, que esté en un peso apropiado, que vaya al gimnasio, o sea, yo eso lo he escuchado, no sé si tú también. Entonces, pienso que algún peso tiene. Ahora bien, sí que estoy convencida, y mi experiencia me lo dice también, de que en el caso del hombre hacia la mujer es mucho más fácil el darle la vuelta a la tortilla y que incluso aunque no seas especialmente atractivo, si tienes grandes dosis de ese carisma del que hablábamos antes, lo puedas compensar. Yo tenía un compañero en el trabajo, mi compañero Sebastián, que estará... Y decir, si me estás escuchando, pero bueno, no sé, a lo mejor me escucha, quién sabe, a lo mejor está aquí escuchando el podcast. Y bueno, él a mí la verdad es que me encantaba, es un tío muy majo, es un tío muy divertido. Y es un tío que según los estándares, espero que no se ofenda si escucha esto, pero según los estándares tradicionales, no es muy alto, es así, en fin, no es un tío que tú digas es un pedazo de tío bueno. Y él decía, él lo admitía también, nos lo contaba y decía, mi hijo me ha dicho, papá, yo de mayor voy a ser alto, fuerte y guapo y le voy a gustar mucho a las mujeres. Y él decía, hijo mío, no, tú de mayor vas a atraer a las mujeres como lo hemos hecho siempre los hombres en esta familia, que es, y decía, yendo siempre muy limpio, haciéndolas reír y tratándolas muy bien. Y este ejemplo me encanta porque yo creo que él era consciente de ciertas limitaciones, entre comillas, en su aspecto físico tradicional, pero que podía ser inmensamente atractivo. Y de hecho, a ver, no te voy a decir que fuera atractivo para mí, no me quiero meter yo a mí misma aquí en un callejón sin salida que me impida volver a Cádiz en toda mi vida, pero bueno, sí que era un tío que en determinadas circunstancias podría haber considerado sin ningún problema. Entonces, en ese sentido, yo seguiría este consejo de Sebastián, el yendo siempre muy limpio, el que se vea que te cuidas, que tengas esos indicativos externos de salud, que al final tiene todo el sentido también, evolutivo y no evolutivo. Y bueno, pues eso, que las hagas reír y que las trates muy bien. Entonces, pues bueno, sí que creo que es importante, pero pienso que tienes muchísimas posibilidades, incluso aunque no seas súper atractivo en plan estrella de cine.
Sí, de hecho, soy testigo de ello, ¿eh? Soy testigo de ello que... El físico nos influye bastante más a los hombres que a las mujeres. Lo que pasa es que no he encontrado nada serio, también te lo digo, no he encontrado nada serio que diga cuánto. Porque es muy difícil cuantificar el cuánto nos influye. Pero sí,
claro,
somos
muy difícil
bastante
cuantificar. Y luego en un estudio, claro, no va a ser lo mismo que a ti te presenten una foto y que a una persona que a lo mejor ves todos los días en el trabajo y hablas con ella y la conoces y cambia tu percepción de esa persona. Y en ese sentido, también está este efecto que a mí me encanta, que es el de la mera exposición, que es un efecto que se ha comprobado en psicología de millones de maneras, que es que la repetición de un estímulo hace que lo percibamos como más atractivo. Y esto se ha visto, ya te digo, con un montón de tipos de estímulos diferentes, incluso algunos que tú dices, pues bueno, que atractiva es una forma geométrica. Bueno, pues la acabas percibiendo como más atractiva. Y en el caso de las personas es así también, que igual una persona que a primera vista la ves y dices, luego la sigues viendo y te resulta más atractiva. Entonces, todo este tipo de cosas, como tú muy bien dices, no son 100% cuantificables y creo que eso nos tiene que dar también esperanza de decir, en el fondo somos personas, somos humanos y no nos dejemos tampoco encasillar por estas cosas, por dice la ciencia, estas generalizaciones, porque al final, pues, para todo existen excepciones.
Está claro. Y ahora he hablado, digamos, de uno de los miedos, ¿no?, muy típicos de los hombres, el no soy suficientemente guapo. Y otro, lo hemos tocado, pero lo hemos tocado un poco de pasada, que es el miedo que tenemos muchos hombres a acercarnos a conocer a una chica que no conocemos de nada, en una fiesta, en un bar, en algo así, ¿no? Ese miedo que tú decías al rechazo, a ese rechazo un poco frontal, ¿no? ¿Cómo le aconsejarías, por ejemplo, a un chico joven que dice, ostras, es que yo quiero ligar, yo quiero poder tener pareja, no sé qué, ¿sabes? Imagínate, fiestas universitarias, esas situaciones tan chulas para conocer gente, y alguien dice, es que yo por miedo no me acerco. ¿Cómo le podríamos aconsejar para afrontar ese miedo?
Yo te diría que, en primer lugar, aprende. Porque al final, siempre cuando hay un miedo a hacer algo, puede haber dos tipos de problemas. Uno es un problema de habilidades y el otro es un problema de resistencia interna. Trabajar las habilidades es bueno. Esto es como el miedo a emprender. Bueno, aprende sobre emprender. Aprende primero cómo quieres crear tu negocio o cómo desarrollar pues, eso, tu copywriting o tu lista de correo, tu podcast o lo que sea. Porque obviamente, si tú, por ejemplo, pues antes de empezar este programa, pues podías tener determinados miedos y algunos seguro que estaban relacionados simplemente con un tema de habilidad y de cosas que se pueden mejorar. Se puede ser mejor entrevistador, se puede conseguir un mejor sonido, una mejor calidad, una mejor intro, ¿no? Y yo creo que en este caso es lo mismo. Entonces hay muchísimo material al respecto. No necesariamente tienes que ser un pick-up artist de la leche, pero trabajar pues como este tipo de cosas que trabajas tú, pues eso, de tu carisma, de, en fin, todas las cosas que podemos aprender, de cómo entablar una conversación, cómo mantener conversaciones interesantes. Y pienso que, verdad,
o sea, habilidades sociales básicas, ¿no?
Habilidades sociales básicas, vale. Y quizá también dedicadas concretamente al ligue, porque, a ver, yo en ese sentido me leí el libro, uno de los libros, no me acuerdo de quién era, pero me lo leí en la facultad, o sea, hace ya una pila de años, hace a lo mejor 14 o 15 años, y
entonces
recuerdo haberlo leído.
Entonces fue el método.
El método, si probablemente.
Si hace
el método,
14 o sí. 15 años fue el método.
Y me lo leí y dije, uff, como esto se sepa, estamos perdidas, tío. Porque yo pensé, esto conmigo funcionaría, o sea, te lo digo muy honestamente.
Pues mira que es malo el método, ¿eh? Mira que está, bueno, es porque está un poco pasado de moda, está un poco pasado.
Claro, estará pasado de moda. Aún así, es verdad que muchas de las cosas que decía, yo decía, esto conmigo funcionaría, tío, de verdad. O sea, a lo mejor no todo y sobre todo no ahora, ¿no? Porque hace algún tiempo estuve leyendo también artículos de un pick-up artist de estos, porque es algo que me llama siempre mucho la atención. La verdad es que, me resulta muy curioso. Y hablaba de las mujeres en la treintena, ¿no? Y una de las cosas que decía era, baja el nivel de tus estrategias de pick-up artist, porque lo que funciona con una de 20 probablemente no te va a funcionar con una de 30 o de 35. Y yo pensaba, es cierto, ¿no? Que igual que entonces, con 22, pensé, ¡guau! A mí un hombre así me deslumbraría. Ahora con 36 digo, ah, tírate de la moto, ¿sabes? Que no va a funcionar. Pero bueno, al final mi mensaje con todo esto es, aprende en la medida de lo posible y sé consciente de que nunca te vas a sentir 100% seguro y llegado un momento no te va a quedar otra que lanzarte a la piscina. Y aunque te estés sintiendo mal, aunque tengas miedo, aunque estés nervioso con todas esas sensaciones y todos esos pensamientos, ejecutar las acciones de acercarte a una chica, aunque por dentro te sientas fatal. Y en ese sentido, mientras más lo hagas, más desensibilizado vas a estar, mejor se te va a dar, más porcentaje de acierto, de éxito, entre comillas, vas a tener y más fácil te va a ser. Pero para eso tienes que lanzarte y hacerlo. Siempre va a llegar un momento, igual que con el emprendimiento o con hacer un podcast o con lo que sea, va a llegar un momento en que tienes que decir, hasta aquí mi fase de preparación y ahora empiezo con la fase de acción.
Vale, está tan bien explicado. O sea, creo que no sé si contratarte para hacerme el copywriting, ¿eh? ¿Por qué? acabas de vender mis talleres... mis talleres de una forma extraordinaria. Marina, quiero hacerte una última pregunta y esta va tanto para chicos como para chicas y tiene que ver con tu programa Reescríbete. ¿Crees que alguien a quien, por ejemplo, yo que sé, que tenga esas falsas creencias de no soy suficientemente guapa o no soy suficientemente lo que sea o soy demasiado vieja o lo que sea, podría con Reescríbete mejorar ese tipo de creencias, o un hombre que tenga mucho miedo a establecer relaciones, ¿podría mejorar?
Pienso que sí. Quizá Hay otro curso que he sacado con menos frecuencia y no sé cuándo volverá a salir, que tengo, que se llama A 160, que quizás estaría más indicado para esto porque tiene que ver precisamente con trabajar todas estas ideas que se nos ponen delante, no nos dejan ver y nos impiden actuar. Pero sin duda en Reescríbete también se trabaja, porque después de todo Reescríbete es un curso de cimientos de ACT, de terapia de aceptación y compromiso. Y al final la premisa de ACT es que des espacio, que tengas contigo todo este tipo de ideas y que aún con eso tú actúes y te involucres en un camino o en una dirección que es importante para ti. Entonces sí, sin duda, porque en Reescríbete trabajamos mucho además el tema de las estrategias de control y al final el rehusar a hacer ese tipo de conductas es una estrategia de control porque estamos intentando evitar o disminuir esos pensamientos y esas sensaciones y emociones desagradables. Entonces, sin duda, Reescríbete te puede dar un buen entendimiento. Luego, además, hay una masterclass que viene con el pack premium de Reescríbete, que es Descubre tu patrón nocivo personal. Y esto también te puede ayudar mucho si tu patrón es, por ejemplo, pues lo que tú dices, ¿no? Soy una mujer y mi patrón es que cada vez que me acerco a un chico que me gusta, me vienen pensamientos de soy demasiado X, demasiado alta, gorda, vieja, flaca, lo que sea, ¿no? ¿Y qué hago entonces? Pues me alejo y me retraigo. Y así disminuyen momentáneamente esas sensaciones, pero ¿qué pasa a medio plazo? ¿Qué pasa a largo plazo? Y te ayuda a ver muy bien todo ese patrón. Así que sí, sin duda, pienso que te puede ayudar.
Vale, estupendo. Os voy a dejar enlaces a los programas de Marina en la descripción.
Dicho esto, perdona que te interrumpa, dime. Que quiero añadir algo más, que es algo que yo siempre le digo a la gente que me pregunta por el curso y que me escribe, el curso no va a suplir esa parte de habilidades de las que hablábamos antes, ¿no? Entonces, de hecho, a mí cuando mucha gente me pregunta si Reescríbete le va a venir bien para temas de ligue o de habilidades sociales de comunicación, normalmente les digo que no, porque pienso que no es la mayoría del curso. O sea, Reescríbete, si antes hablábamos de esas dos partes, de un déficit de habilidades y de un problema de resistencia interna, Reescríbete te va a ayudar con esa resistencia interna. Las habilidades siguen siendo importantes, pero puedes también incorporar esa adquisición de habilidades en tu camino de Reescríbete, en tu camino de acciones orientadas a lo que es importante para ti.
Vale, pues ya está clarísimo. Ya nos haremos socios, Marina, y haremos cada uno una parte. Esto yo ya te dejo ahí la tarjeta de presentación por si acaso. Última pregunta, ya te dejo por hoy. Si tuvieras que aconsejar tanto a hombres como a mujeres, una orientación para aprender esas habilidades sociales, ¿no? Esas habilidades sociales orientadas al ligue, ¿no? Uh-huh. ¿Qué recomendarías? ¿A quién recomendarías? O sea, si tuvieras que recomendar algo, por ejemplo, hemos comentado el método antes y dices uh-huh. que te dan cierto morbo, ¿no? Los pick up artists. ¿Qué te resuena? ¿Qué te resuena a ti? Si te ocurre alguno, ¿eh? ¿O alguna?
Pues mira, la verdad es que desde el punto de vista de masculino no estoy muy metida en eso, porque ya te digo que lo he leído de vez en cuando. Este último que te he citado, el que hablaba de las treintañeras, que no me acuerdo ni del nombre. Recuerdo que me lo mencionó un cliente mío y lo miré por curiosidad. Así que ahí no te puedo decir, porque la verdad no estoy muy metida en esto. Uh-huh. Tus cursos, esto,
¿y para las chicas?
Tu material, ya que estamos aquí.
Sí, para las chicas,
francamente, mi artículo, no he visto mucho más. Para las chicas también hay que tener en cuenta, y esto también se lo quiero dejar muy claro a quien me esté escuchando, que esto no es en lo que yo estoy especializada. Esto es un artículo que yo escribí hace mucho tiempo porque me hubiera gustado tenerlo para mí, porque me interesaba mucho el tema, porque yo en ese sentido es verdad que siempre he sido muy de esto, me interesaba escribir sobre esto y a lo mejor no estaba 100% alineado con toda mi estrategia de negocio, y así me ha ido también, que podría haberme ido mejor, pero bueno, estoy contenta igualmente. Pero bueno, que no es mi especialidad y no es algo sobre lo que yo lea o pase mucho tiempo. Entonces, la verdad es que pues no te sé decir, Héctor, qué recursos te podría recomendar ahí. ¿Tú conoces recursos para mujeres interesantes?
Bueno, había uno muy famoso que era ¿Por qué a los hombres les gustan las cabronas? Con perdón de la expresión. Ese estaba bien documentado. Y hace muy poco, me he estado leyendo uno, pero este es, o sea, hemos estado hablando desde la barra del bar, políticamente incorrecto y tal, vale, pues me he leído uno que me parece brutal. Pasa es que es para chicas que han pasado la treintena ya, ¿eh? Este es para chicas que han pasado la treintena, que se llama Marry Him, The Case for Slutting
for Mr. Goodenough. Me encanta ese libro.
¿Sí?
Es fabuloso. Me lo he leído 3 veces, literalmente. Será de los pocos libros que me he leído 3 veces.
Yo solo una.
Me parece fantástico ese libro. Me encanta Lori, además. Perdona, no te he dejado ni terminar de decir el título por el entusiasmo. Es The Case for Settling for Mr. Goodenough, ¿no? El caso para quedarse. Quedarse como en el sentido de... Como...
¿Podemos hablar del plot principal? Porque sí, yo creo que es interesante también, ¿eh?
Sí, ¿lo quieres contar tú? ¿Lo cuento yo?
Adelante, adelante. Venga, por eso eres la invitada.
Sí, es que estoy enamoradísima de ese libro, me encanta. Porque me encanta por muchas cosas. Porque estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dice, por una parte. Y por otra parte, porque incluso aunque hay cosas con las que no estoy de acuerdo, me parece súper valiente. Me parece muy valiente por su parte el decir esto. Y estoy
Yo voy a hacer el abogado del diablo. Venga, cuenta. Yo hago el abogado del diablo.
Bueno, pues Lori, cuando tenía 39 años, si no me equivoco, 38 por ahí, ella, después de tratar de encontrar el amor sin éxito, decidió quedarse embarazada por inseminación artificial y tuvo a su hijo. Y luego, a los 41, decidió volver a las arenas del ligue y se dio cuenta de que era muy complicado. Entonces, la tesis de su libro es: las mujeres somos demasiado exigentes de la manera incorrecta, nos fijamos mucho en detalles que no son importantes, por ejemplo, si le gusta o no determinado tipo de música, si lleva o no pajarita, si detalles como muy tontos o muy minúsculos, y nos perdemos en las cosas verdaderamente importantes, dejamos pasar demasiado tiempo, dejamos pasar demasiados trenes, y para cuando nos queremos estabilizar ya es tarde, porque el mercado se ha reducido muchísimo, lo cual tiene sentido, porque al final el pool de hombres disponibles, a medida que pasa el tiempo, se reduce naturalmente a medida que esos hombres se emparejan. Entonces el libro está muy bien porque ella va contando sus experiencias, ¿no? Y ella va pues a una sesión de citas rápidas, contrata a un coach, contrata a una celestina, por así decirlo, una matchmaker, no sé si sería la traducción, pues eso, una celestina que te busca pareja.
Tal cual.
Sí, y entonces va contando toda esa historia, va contando sus experiencias con los hombres y tal, y la verdad es que el libro está súper entretenido. Entonces, pues tiene algunas cosas efectivamente muy polémicas, creo que hay un capítulo que se llama algo así como ¿cómo el feminismo destrozó mi vida amorosa? O algo así, que te pueden caer de todas partes diciendo eso. Pero luego, en el fondo, el mensaje del libro para mí es muy bonito, porque lo que te dice es fíjate en los valores y no te fijes tanto en los hobbies o en los intereses, fíjate en que ese hombre tenga esos valores, acepta sus fallos, no busques la perfección y dedícate a construir una relación realista y real, ¿no? Y me parece que ese mensaje es muy valioso. Venga, abogado del diablo.
A mí me resonó mucho, ¿eh? También he de decir eso, que me resonó mucho. Por eso te he dicho que es uno de los que yo recomendaría a chicas entre 30 y 35, yo se lo recomendaría. Pero vamos a la teoría evolucionista. Lo que está diciendo Lori, por propia experiencia, no va un poco en contra de lo que es biológicamente la feminidad, que es buscar al mejor candidato posible. Y si ese informático soso con el que estaba en su momento, que luego dice, ay, ahora podría casarme con él, ahora igual si volviera me casaría con él. Claro, es que no era el mejor candidato, porque era muy soso. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me da
eso
la sensación
que
de que
creías.
Ella está abogando un poco. Igual es eso, ¿eh? Igual es que se fijaban en cosas muy superficiales, ¿no? Igual está diciendo, no te fijes en cosas superficiales. Pero no lo veo... Es como decirle, es como decirle a un hombre que no se fije en la simetría de una chica. igual estás pidiendo que vaya en contra de su propia naturaleza. Y es lo que no tengo claro.
Fíjate, yo pienso que precisamente, creo que hay varias cosas de las que hablar. Por una parte, ¿qué es mejor, entre comillas? Porque una de las cosas que dice ella es que las mujeres lo queremos todo y queremos a un cirujano de éxito, súper apasionado por su trabajo, pero que al mismo tiempo sea detallista, se acuerde de nuestro cumpleaños y tenga tiempo para la familia.
Pero que no sea necesitado. Que no sea necesitado tampoco.
Exacto, que no sea demasiado.
Y que no sea dependiente.
Que se cuide, pero que no esté demasiado enamorado de su propia imagen. Y que sea sensible, pero no queremos que sea nuestra mejor amiga. También queremos que sea fuerte y que nos desafíe intelectualmente. Y que se preste atención a su físico, pero sin estar. En fin, un montón de cosas que al final son contradictorias, porque no se puede tener todo. A mí me gusta mucho decir que hay que elegir al hombre que tenga los mejores defectos, ¿no? Y que sus defectos son la contracara de sus virtudes. Por ejemplo, mi marido Pablo es desordenado, pero al mismo tiempo es un tipo muy tolerante, también con mi propio desorden, y flexible. probablemente un tipo súper mega ordenado, que todo lo quisiera tener en su sitio, sería más rígido. Entonces, tenemos que tener siempre en cuenta esa contracara, ¿no? Y luego, otra de las tesis de Lori en el libro es que el mejor hombre al final va a ser el que esté orientado a criar una familia contigo, si eso es algo que te interesa a ti, y a desarrollar esos valores. Y que muchas veces nosotras buscamos a ese mejor hipotético y nos perdemos a uno que ya tiene eso. Entonces, que lo que ella observa y lo que cuenta en el libro es como muchas mujeres, efectivamente, ese, como tú dices, ese informático soso, en realidad sí que era el mejor, en el sentido, entre comillas, ¿no? Nunca nos quedamos con el mejor, porque no podemos ver a todos los hombres del mundo, ¿no? Pero sí que era una muy buena opción para ti, porque tenía esas cualidades de querer tener una familia, de ser fiel, de ser leal, de ser cariñoso, de ser un buen padre y de ganarse bien el pan, que al final es lo que nosotras queremos. Y al final, si ese buscar el mejor lo que hace es que se te pase tu edad reproductiva, pues evolutivamente estás yendo en contra, ¿no?, de esa tesis.
Sí, sí, sí. No, no,
no sé si te convence.
Lo sí, sí, sí. No, no. Yo le vi mucho sentido. A ver, lo he recomendado yo, ¿eh? Lo he recomendado yo. Yo le veo mucho sentido. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es viable. Es un poco con nuestras apetencias, es un poco como con la dieta, que sé que tú también te cuidas la dieta y tal. Ostras, está bien comer brócoli, comer lechuga y comer verduras y tal. Ostras, pero lo rico es que están los helados. O sea, ¿sabes? O sea, no sé si la tesis de Lori es confórmate con un plato de arroz con verduras, ¿sabes? O sea, no lo sé.
Pienso que esa puede ser un poco como el mensaje que se ve al principio, pero creo que lo que en realidad ella quiere decir es el plato de arroz con verduras. En última instancia, bueno, yo personalmente no me comería el arroz con verdura, yo me comería quizá el chuletón, pero bueno, que en hombre, última claro. instancia a lo mejor es menos sexy y apetecible, pero no solo eso, sino que además a largo plazo también es mejor para ti, o sea que son las dos cosas. Mientras que ese helado, que vale, que sí, te parece más sexy, pero no es lo mejor. Te puede parecer lo mejor ahora, pero no es lo mejor a largo plazo. Eso me recuerda a una frase que puse hace poco en mi newsletter que decía, no sacrifiques lo que más quieres por lo que quieres ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, yo creo que hay que leerse el libro entero con la mente abierta, estando abierto a esos matices, ¿no?, y a lo que te dice tu experiencia también. Y para mí tiene mucho sentido. Yo recuerdo cuando lo leí, pensé, Dios mío, qué suerte que tuve con Pablo, porque yo iba en la dirección de ser esa mujer que a los 39 o 40 está diciendo, no, yo no me voy a conformar con el primero que pase, y has dejado pasar un montón de opciones que eran perfectamente viables, ¿no? Entonces, bueno, sí, muy recomendable ese libro, muy buena sugerencia.
Pues nada, yo ya te digo, ¿eh? Yo te preguntaría 40.000 millones de cosas más, pero yo creo que ha quedado muy redondo. Muchas gracias, Marina, por toda la información que,
ha sido un
que
placer,
nos has
Héctor.
Dado. Y nada, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Chao.
Chao.